Lucas 21. Y este capítulo, la primera cosa que tenemos que decir es que es uno de los pasajes más controversiales en todo Lucas y probablemente en todo el Nuevo Testamento. Hay fuertes creyentes, creyentes que son bien firmes en las cosas del Evangelio, que tienen desacuerdo en la interpretación de este pasaje. Entonces, la primera cosa que queremos hacer entrando en este texto es tener humildad. Humildad de tener nuestras interpretaciones, pero al mismo tiempo tener la humildad de decir, pues van a ser hermanos que tienen diferentes interpretaciones de este pasaje, pero en las cosas fundamentales del Evangelio y de la aplicación de este texto a nosotros, creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Con eso, la razón por qué creo que es un poco difícil de interpretar ese texto es porque hay partes que parecen como pertenecen al año 70, más o menos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando, como hemos leído en Lucas 19, cuando el templo de Herodes fue totalmente destruido por el ejército de Roma. Una gran destrucción cuando más que 1,100,000 judíos se murieron en esta destrucción. Hay otras partes que cuando lo leemos por primera vez parecen como están hablando de la segunda venida de Jesús, al fin del mundo. Entonces, cuando vemos esas dos cosas, a veces es difícil entender. Está hablando de qué es, de nuestra perspectiva, el pasado, o está hablando del futuro. Pues claro, de perspectiva de los discípulos escuchando este mensaje por la primera vez, todo fue del futuro. Pero como vamos a ver, creo que hay un doble cumplimiento. Que el cumplimiento primario de este pasaje ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo. Y todavía tiene pues aplicación para nosotros, como yo, los que están esperando por el último día de venganza, cuando Jesús va a venir por segunda vez. Entonces, todo eso no es solamente algo que tenía aplicación por los discípulos, sino para nosotros. Falso. Vamos a enfocar en las cosas en que hay este cumplimiento total en Cristo para nosotros. Antes de entrar en capítulo 21, siempre cuando entramos en cualquier texto de la Biblia, especialmente en un texto tan difícil como eso, queremos recordar el contexto para interpretar el texto. Y el contexto que hemos visto aquí en Lucas es que estamos en Jerusalén, en la ciudad de David, a donde Jesús ha llegado. Él ha pasado capítulos 1 hasta 19, pues Lucas 4 hasta 19, predicando y demostrando el Evangelio con sus obras y con sus palabras. Pero cuando él llegó a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, los líderes le rechazó. Unos clamaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los líderes le rechazó, diciendo que no querían él reinar sobre ellos. Él, en su mente, no fue el Cristo, el Mesías, el Rey. Y por eso Jesús, cuando llegó a la ciudad, versículo 41 de capítulo 19, dice que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Versículo 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos, es decir, cuando los romanos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra, tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Recuerda esta frase porque vamos a verlo otra vez en nuestro pasaje hoy. No dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. El contexto de la llegada de Jesús a Jerusalén es un contexto de juicio, porque la nación de Israel ha rechazado su Mesías, ha rechazado su Salvador. Y si ellos no quieren la paz que ofrece Jesús, solo lo que queda es venganza y destrucción. Hay solamente un Salvador, quien es Jesús. Y si le rechazamos, Si le rechazamos, hay solamente destrucción. Y Jesús pronunció inmediatamente después esta destrucción. Él evaluó el templo y dijo, este debía ser una casa de oración, pero es una cueva de ladrones. Y en capítulo 20, él tenía lucha, debate con esos ladrones, con estos saduceos y escribas, quien tenía mucha hipocresía con sus preguntas, atacando a Jesús. Y Jesús demostró su poder, su autoridad, su sabiduría, respondiendo a sus preguntas. Y al fin de capítulo 20 tenemos un contraste con los escribas, quien querían devorar las viudas y robar el dinero de ellos, en contraste con una viuda pobre, quien dio sus últimas monedas para apoyar ese templo. Y con ese contexto, Jesús y sus discípulos estaban saliendo del templo, regresando al monte de Olivos, y por eso muchos llaman ese sermón, esta profecía de Jesús, el discurso del monte de los Olivos, porque Jesús estaba saliendo del templo, hablando del monte, mirando al templo. Y aquí entramos en nuestro texto. Lucas 21, 5 hasta 7. La pregunta y la profecía que forma la introducción a lo que sigue en esta profecía. Lucas 21, 5. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a esas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Los discípulos todavía están solamente mirando con ojos de vista y no ojos de fe. Ellos están enfocando en la belleza de este templo y en verdad fue bonita, increíblemente bonita. Las piedras eran, dicen, 67 pies en largo. Tan increíbles son estas piedras preciosas y el oro y la plata y todo eso. Fue enorme el tesoro de este palacio para Dios que fue el templo de Herodes. Ellos dijeron, wow, Jesús, mira ese templo. Ese símbolo que Dios está con nosotros. Y Jesús le dijo palabras increíbles. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Como él ha dicho en capítulo 19, él estaba pronunciando juicio y destrucción sobre este templo. Y para nosotros, probablemente, si recibimos una profecía hoy en que Dios dijo, pues en unos días este edificio sería destruido, pues probablemente íbamos a querer saber exactamente cuándo, para que no estoy en el edificio cuando está destruido. Pero si ocurrió por un tornado o cualquier cosa, seríamos tristes, pero no sería el fin del mundo para nosotros. Podemos reunir en casa hasta que podemos construir un nuevo, algo por los planes de Dios. No sería el fin del mundo. Pero por ellos, fuera más que solamente un edificio, este templo. Ese fue el símbolo que Dios está con nosotros. Ellos sirvieron al Dios del universo, quien en su gracia ha puesto su nombre en el templo y ha dicho, aquí está mi trono, aquí está el lugar donde en todo el mundo todos pueden venir para acercar a mí en este lugar. La evidencia que Dios está conmigo es este templo. Y cuando Jesús está diciendo, este templo será destruido, los discípulos están pensando, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Vamos a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Todavía ellos no entendieron lo que Jesús ha dicho. En capítulo 20, capítulo 17, con esta profecía de Salmo 118, cuando Jesús pronunció, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular, se ha convertido. Ellos todavía estaban viviendo debajo del antiguo pacto, sin entiendo que Dios tenía un mejor plan. Que la piedra que los constructores, los líderes de Israel han rechazado, quien era Jesús, sería la piedra angular de un templo muchísimo más glorioso, que no es un edificio, que es la iglesia. no este edificio o los edificios, los catedrales, las grandes iglesias, mega churches en todo el mundo. No, hablando de los creyentes en Cristo, que como Pedro dice en 1 Pedro 2, somos como piedras vivos con el Espíritu Santo morando en medio de nosotros. Somos el nuevo templo y la piedra angular es Cristo. Pero ellos no podían entender todo eso todavía, solamente estaban queriendo saber, versículo 7, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá? Entonces, creo que es importante para enfocarnos en esta pregunta, porque es a esta pregunta que Jesús está respondiendo en el resto del pasaje. La pregunta es, ¿cuándo habrá el destrucción del templo y los señales que van a venir antes para preparar el pueblo de Dios por la destrucción del templo? Este es, según Lucas, el énfasis de esta profecía de Jesús que él va a explicar. No vamos a tener tiempo para tocar todo el capítulo hoy, entonces vamos a enfocarnos primero en versículos 8 hasta 24. Y un resumen de todo este sermón, no solo mi sermón, pero esta profecía de Jesús, es una aplicación muy sencilla pero importante por nuestra vida espiritual, que es, con esta destrucción pendiente, debemos estar alerta, espiritualmente alerta, preparada por los planes de Dios por el futuro. Sus planes por nosotros y sus planes por el mundo. Planes por salvación y planes por venganza. Pero debemos estar alertas para que seamos los que son salvos y no son los que son perdidos en la venganza que va a venir sobre este mundo pecaminoso. Y en nuestra sección hoy vamos a ver tres maneras en que debemos estar espiritualmente alertas. Primero, en versículos 8 hasta 11 vamos a ver que no debemos tener miedo ni ser engañado por falsas señales, pero debemos ser enfocados totalmente en Jesús. Segundo, que tenemos que perseverar, porque van a venir tiempos de grande persecución por los creyentes en Cristo. Y debemos ser listos y preparados para perseverar en Cristo. Y finalmente, con la destrucción que iba a ocurrir y de nuestra parte va a ocurrir, debemos buscar primero el reino de Dios y no vivir por ese mundo caída. Primero entramos en versículos 8 hasta 11, los falsos señales. Versículo 8. Y Jesús dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis, y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Su primer punto es muy claro, que antes del fin, en versículo 9, antes del fin vendrá tiempos horribles. Tiempos en que, como Jesús describe en Mateo 24, versículo 8, el comienzo de dolores de parto. No soy una mujer, pero he visto los dolores de parto de las mujeres. Si alguien dice que los hombres son más fuertes que las mujeres, no es la verdad, porque he visto a mi esposa sin cualquier medicina, teniendo nuestro primer hijo, y no podía imaginar la pena que ella estaba sufriendo. Y Jesús dice, ese que está ocurriendo en el mundo, esas guerras, esos terremotos, esos hambres, esa nación contra nación, todo eso, Jesús dice, es el comienzo de los dolores de parto. O como Pablo dice en Romanos 8, 22, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Cuando leemos en el libro de Hechos, leemos de todas esas cosas. Leemos de guerras, leemos de terremotos en Jerusalén, leemos de hambres en Jerusalén. Leemos de todo este caótico, todos esos dolores de partos que estaban ocurriendo antes de la destrucción del templo en el año 70. Y todavía, hoy en día, leemos las noticias, miramos por las noticias y vemos que huracanes, terremotos en México. Leemos de guerras, leemos de temor de una bomba atómica en Norcorea y pensamos, pues claro, estos son los señales que el fin está cerca. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 9, el fin no sucederá inmediatamente. No seáis engañados, no os aterroricéis. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno con guerras, lleno con tormentas, lleno con terremotos. Y la razón por qué tenemos esas cosas es porque desde nuestro padre Adán, el pecado ha entrado en ese mundo y hasta que Jesús venga, estamos en tiempos de sufrimiento. La creación está gimando, esperando por el día de su redención cuando Jesús viene por la segunda vez. Y hasta este punto, es posible que estos dolores de parto van a ser peor y peor y peor, pero estos no son los señales del fin. Estos son evidencias que vivimos en un mundo caída. No debemos ser distraídos, engañados por los del radio, por los del internet, que tienen sus videos, que tienen sus mensajes. Yo sé, este es tan claro que mañana Jesús va a venir. Este año tiene que ser porque tenemos todas estas señales. Hermanos, el Hijo del Hombre no sabe. Cuando estaba aquí en la tierra, no sabía cuándo sería el día de su regreso. Solamente el Padre. ¿Cómo podían esos expertos mirando estos señales saber cuando Jesús dice, esos no son los señales del fin? Entonces, no queremos ser preocupados con esas cosas. Pues queremos ser tener misericordia por los que están sufriendo. Queremos usar esos eventos en el mundo para por ánimo para predicar el Evangelio, porque es evidencia que este mundo está debajo de la ira de Dios y necesita el mensaje del Evangelio. Debemos tener más ánimo porque es más cerca hoy que ayer la venida del Señor y esta es evidencia. Pero estas cosas en sí mismo no son la evidencia que mañana Jesús va a regresar. Entonces no debemos ser engañados y más que eso, no debemos tener miedo de esas cosas. Porque servimos al Señor omnipotente, quien está en control de todo eso. Debemos temblar no a los terremotos, pero a su palabra. Segundo, vemos en versículos 12 hasta 19. Para estar alerta, debemos perseverar por su gracia a través de la persecución, porque van a venir estos tiempos. En esta sección vemos un patrón que es la patrón del Evangelio. Que pasamos de tiempos de prueba y sufrimiento a tiempos de esperanza. Y si estamos en tiempos de dificultad en nuestras vidas, debemos tener confianza que hay un día de esperanza que está esperando por nosotros. Porque otra vez servimos el Dios Todo Soberano. Y vemos ese patrón repetido dos veces, sufrimiento, persecución y después el buen razón por qué Dios nos ha puesto en esta situación de sufrimiento. Primero, versículo 12, la persecución y esperanza. Y esperando, y esperando. Sí. Ok, versículo 12 de Lucas 21, la palabra de Dios dice: pero antes de todas esas cosas, antes de todo este terremoto y guerras y todo eso, Jesús dice, antes de todas esas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, levándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Jesús comienza preparando sus discípulos por una verdad que muchos hoy en día no quieren escuchar. Muchos predican un evangelio de prosperidad, pero no Jesús. Jesús dice, si quieres, sígame, pues tienes que morir a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Soy su maestro. si me han odiado, pues un discípulo no es mejor que su maestro. Si el mundo me ha castigado, me ha odiado, van a odiar ustedes también. Hermanos, tenemos un mensaje que el mundo no quiere escuchar. Un mensaje muy exclusivo. Un mensaje que tiene grande esperanza, pero por los que rechazan es ofensivo porque proclamamos que hay un solo camino a Dios y es por medio de Jesús. Un mensaje que es, no por nuestras buenas obras podemos ganar suficiente mérito para llegar a su presencia. No, somos pecadores horribles y solamente por pura gracia que podemos ser salvos. No por nuestros derechos, pero por su misericordia de darnos fe en Él que somos salvos. Este, aunque es un mensaje de gracia, es un mensaje muy ofensivo. El mundo no quiere escucharlo. Y por eso, en todas las generaciones, van a tener que sufrir los creyentes que predican con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús quería prepararles para que no fuera una sorpresa cuando vinieron tiempos de dificultad. Y cuando leemos el libro de Hechos, o cuando vamos a, si Dios nos permite, estudiar este gran volumen número 2 de Lucas, de lo que Jesús continuó haciendo por medio de su iglesia, vamos a ver cómo tan específicamente fue cumplido esta profecía. Cómo los apóstoles fueron puestos en la cárcel, fueron entregados a sinagogas y cárceles. Una observación, ¿tenemos miedo hoy en día de ser puesto en las sinagogas? Probablemente no. Perteneció primero a los, a esta primera generación de discípulos, cuando los enemigos más fuertes fueron los judíos, que no querían escuchar este falso evangelio de Jesús. Entonces, ellos fueron tirados en la cárcel y tenían que dar testimonio antes de los gobernadores. Pero en todo este sufrimiento, ellos tenían que tener sus ojos puestos en esta promesa. Dios tiene un buen propósito por este sufrimiento. ¿Qué es? Versículo 13, para dar oportunidad de testificar. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que el gran siervo, el gran misionero Pablo, pasó años de su vida en la cárcel. Y pensamos, pues, ¿tenía un plan misionero por el mundo? Mi plan no sería para enviar mi mejor misionero a la cárcel por años. Pero este fue el plan de Dios. ¿Por qué? Porque allí él podía testificar del Evangelio de Jesús hasta César, hasta el rey del mundo. Él podía anunciar que hay un rey más alto, el rey de reyes y señor de señores. Dios tiene sabiduría y nos ha puesto en las situaciones en que estamos. Y tal vez estamos sufriendo, sintiendo solo. Y hermanos, no somos solo. Dios tiene un plan por este sufrimiento. Y el plan es para dar evidencia de su poder y para que podamos dar testimonio de la gracia y amor y poder de Dios que hemos recibido en el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces no testificamos. Y la razón por qué no testificamos es porque tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que van a pensar o que no vamos a tener palabras suficientes. Pero ¿qué dice Jesús en versículo 14? Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestras defensas. Porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Hemos visto esta sabiduría en capítulo 20. Cuando los enemigos vinieron contra Jesús y tenía palabras y preguntas perfectas para responder a sus preguntas. Y pensamos, oh, que podía responder como Jesús, con esta pues, sabiduría, palabra perfecta. No soy tan astuto como Jesús. Pues claro, no somos, pero tenemos su espíritu. Su espíritu está en nosotros, preparándonos por lo que debemos responder en exactamente ese momento. Y cuando leemos en Hechos, es increíble los sermones de Pedro, los sermones de Pablo en esta ocasión. Y pensamos, ¿cuántas horas podían ser preparando esta palabra tan perfecta por esta ocasión? No fue así. Ellos estaban pasando tiempo con Jesús, pasando tiempo en su palabra, sí, en preparación. Pero cuando llegó el momento, ellos fueron llenos con el Espíritu y el Espíritu les dieron la palabra suficiente. A que los enemigos no podían responder ni refutar la sabiduría de Dios. Creo que esta fue una promesa especialmente por sus discípulos, quien iban a ser inspirados para escribir este Nuevo Testamento que tenemos. Pero también creo que tiene aplicación para nosotros. Una aplicación en que antes de, pues, por mi parte, antes de predicar o enseñar por todos nosotros, especialmente cuando estamos hablando con incrédulos o, pues, cuando estamos tratando de enseñar el Evangelio a nuestros hijos, nuestras palabras no son suficientes. Debemos orar a Dios que nos da las palabras que necesitan escuchar, que nos da entendimiento para proclamar con claridad y poder su Evangelio. Porque es un mensaje poderoso y su Espíritu está con nosotros. La última cosa que quería ver aquí en este versículo es el razón, la motivación por ser listo, preparado para sufrir y no dar defensa. Versículo 12 otra vez. Tú vas a ser perseguido, entregado a sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Has pensado en qué es tu palabra favorita? Yo sé qué es. Edward. Oh. Hilario. Si hay un grupo, si hay personas hablando y no estoy poniendo atención, pero alguien dice ven, y normalmente no están diciendo Benjamín, están diciendo ven con nosotros y no están hablando conmigo. Pero siempre, sí, mi palabra favorita es mi nombre, es mi gloria, es mi identidad. Ellos estaban preparados para sufrir por causa del nombre de Jesús. La palabra más preciosa, la identidad más preciosa, no fue su identidad, fue de Jesús, que su nombre sea glorificado. Leemos en Hechos 5, 40, 42, como, y vemos este 17 veces en Hechos, es un tema que vamos a repetir muchas veces, este amor por causa del nombre de Jesús, pero los... Pedro y otros fueron puestos en la cárcel, versículo 40, fueron azotados por proclamar este evangelio, versículo 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio, después de sufrir tanto, salieron no pensando, voy a llamar a mi abogado y ellos van a tener que pagar porque han hecho contra mí. No, ¿qué hicieron ellos? ¿Tristes por tener que sufrir? No. Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Oh Jesús, tan glorioso eres. Y si pudiera sufrir un poquito como tú has sufrido y sufrir eso porque soy identificado contigo, este es el honor más glorioso en todo el mundo, ser identificado con Cristo y compartir en su sufrimiento por ese mundo. Hermanos, este es lo que quiero más. Que puedo decir en verdad como Pablo, que para mí vivir es Cristo, no es yo que vivo, pero es Cristo quien vive en mí. Esta es la vida real y que va a darme la motivación para sufrir por causa de su nombre. Que su nombre sea elevado por esa iglesia. El segundo parte de esta sección es otra vez más persecución y este es más intenso. Porque no es solamente por los líderes de las sinagogas o por los gobernantes, pero es sufrimiento de nuestros familiares, de nuestros amigos. Jesús dice, versículo 16, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos, otra vez, por causa de mi nombre. Jesús dice que no solamente sería el mundo que te odia, sería su propia familia. Los que son más cerca a ti van a odiarte. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos un mensaje ofensivo. en declarando nuestra fe en Jesús, en declarando que hay un solo camino a Dios y que es por fe en Jesús, estamos diciendo, muchos han tenido que tener esas conversaciones muy difíciles. ¿Estás diciendo que nuestro abuelo está en el infierno? ¿En verdad crees eso? ¿Qué tipo de persona eras? ¿No tienes ningún respeto por tu familia, por tu herencia, por nuestra cultura? ¿Qué estás diciendo? Estamos diciendo, no podía tener otra opción. Este es nuestro Dios vivo quien servimos y este es su plan. Y en su misericordia, Él ha enviado su Hijo unigénito para morir por ese mundo, para rescatarles de este fin. Pero tristemente tengo que proclamar en amor esta verdad, que hay un solo camino, que es Jesús. Y unos van a responder y decir, oh sí, necesito arrepentir y creer en este Salvador también. Puedo ver el fruto de perseverancia en tu vida y sí, creo también. Pero otros van a decir, no. No van a decir eso, pero ellos están pensando, prefiero mi pecado que tu evangelio. Y mi pecado es más precioso que tener relación contigo y relación con Dios. Vamos a tener que decidir quién es nuestra familia real. ¿Es Dios y su iglesia, los creyentes en Cristo, o la familia de sangre? Es muy difícil. Y yo sé, tengo hermanos que no han creído en el Señor y la relación que tengo con ellos hoy en día no es lo mismo que como fue cuando éramos jóvenes y todos en nuestra incredulidad. Cuando reunimos juntos en una distancia, es difícil. Y este es nada en comparación por uno de ustedes han sufrido o como Jesús dice al punto en que ellos matarán a algunos de vosotros. Todavía mis hermanos no han venido con un cuchillo todavía. No quiero escuchar su mensaje. No. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren silenciar el evangelio. Y no podemos hacerlo. Tenemos que contar nuestras vidas como nada. Y ser listos a ser matados por nuestra propia familia. Y muchos, especialmente musulmanes en el Medio Oriente, si ellos confiesan fe en Jesús, van a perder su vida. Sus propios padres, porque no quieren la vergüenza por su familia de tener un cristiano en una familia musulmana. Es peligroso ser un cristiano, pero es peligroso en solamente el mundo físico, porque tenemos salvación eterna, vida eterna en Dios. Y eso es lo que él continúa en versículo 18. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Cuando leo eso, tengo la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo funcionan esos dos juntos? Uno de ustedes le matará, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿No va a perecer mi cabello, pero va a perder mi cabeza? Está bien, ellos pueden tener mi cabello, prefiero mi cabeza. No, él no está diciendo, es el cabello. ¿Qué está diciendo? Lucas 12, 4 y 7. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más nada que pueden hacer. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Cristo está diciendo que Dios conoce cada cabello. Él sabe todos los detalles de nuestra vida y nuestra alma es protegido en Cristo. Somos seguros por vida eterna en Cristo. Y lo peor que el mundo puede hacer contra nosotros es matar nuestro cuerpo. Y este es para darnos oportunidad de estar en la presencia de nuestro Salvador más rápidamente. Este es lo peor que pueden hacer a nosotros. Darnos nuestro boleto a la presencia gloriosa de nuestro Salvador. Es nada. No pueden hacer nada. Dios es todo soberano y por eso podemos tener confianza de ir a cualquier parte de este mundo tan peligroso y predicar este evangelio porque somos protegidos en Cristo. Podemos proclamar este mensaje a un mundo al punto de nuestras propias familias que van a rechazarnos, pero sabemos que somos seguros en Cristo, no tenemos miedo. Él está con nosotros. Y él termina, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Quiero meditar en esta palabra, perseverancia. Este creo es un resumen de todo lo que Jesús quiere de sus discípulos, preparándoles por los tiempos de dificultad que iban a ocurrir. Y como un líder de este grupo, yo sé que por don Moisés y yo, una de las cosas que oramos más por nuestras almas, por esta iglesia, es que Dios nos da perseverancia. Porque van a venir tiempos de dificultades en cada vida aquí. Y la pregunta es si vamos a perseverar en Cristo o no. Hemos visto esta palabra perseverancia una vez antes en Lucas. En Lucas capítulo 8, cuando Jesús dio la parábola de los cuatro terrenos. Y vemos en el cuarto terreno la buena tierra, la tierra rica que Jesús dice, versículo 15. La semilla en la tierra buena. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. Muchas veces, hermanos, pensamos en la vida cristiana como algo inmediato. Recibimos la semilla que es el Evangelio, la palabra de Dios. Uno confiesa fe en Jesús, ¡boom!, son salvados y ese es el fin. Pues ese es el momento tal vez de regeneración, de recibir nueva vida. Por la semilla de entrar en la tierra y comenzar a tener raíces. Y sí, es el comienzo de un árbol. Pero necesita tiempo para crecer los raíces de fe en la tierra y para producir fruto. El fruto del espíritu, de amor, de gozo, de paz. Y durante esos tiempos de crecimiento, de días, de meses, de años de viviendo por Cristo, van a venir tiempos de dificultad. Tiempos cuando están secas espiritualmente, que cada raíz de fe está tratando de beber un poquito de agua de la tierra, de la palabra de Dios. Pero por la profundidad de fe, por años y años y años en esta palabra, confiando en cada promesa, somos llenos con raíces profundas que pueden sobrevivir en estos tiempos secas. Y también van a venir tiempos de huracanes, tiempos de tormentas que van a tratar de mover el árbol. Pero solamente eso es para traer más lluvia, para que somos más fuertes para crecer para la gloria de Dios y producir más fruto. Lo que Dios quiere de nosotros no es solamente una confesión de arrepentimiento y fe y somos salvos. Sí, ese es el comienzo de la semilla en la tierra. Pero lo que Dios quiere de todos nosotros es una vida de perseverancia, produciendo frutos año tras año tras año. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando profundamente en su palabra, para que somos preparados cuando vienen la persecución y dificultad por causa del nombre de Jesús. Finalmente, terminamos en versículos 20 hasta 24. Que la tercera manera en que debemos estar alerta espiritualmente es buscar primero el reino de Dios. En esta sección es tan claro que Jesús está hablando específicamente de la destrucción del templo en el año 70. Él da con más claridad los eventos que iban a ocurrir y que en verdad ocurrieron. Versículo 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad aléjanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Jesús da una profecía tan clara de lo que iba a ocurrir a la ciudad de Jerusalén. Los ejércitos de Roma y de Tito iban a venir y rodear la ciudad, cortar las líneas de comida y de agua que entraron en la ciudad, hasta el punto en que por hambre madres estaban comiendo a sus hijos. Y con todo este debilidad y sufrimiento, al fin de 42 meses de eso, los ejércitos de Roma entraron rodeando las paredes y destruyó el templo y la ciudad. Y como hemos visto, más que 1,100,000 judíos se murieron. Y con toda esta destrucción horrible, Jesús quería que su pueblo pudieran escapar. Y por eso Él dio en versículo 21, cuando veas esas cosas, no queda allá en Jerusalén. No queda ya esperando, pues tal vez Dios en su poder va a salvarnos. No, Él te ha dado su camino de salvación y es por correr de esta ciudad caída por los montes. Y lo que leemos en la historia de estos tiempos, por Josefo y por otros, es que exactamente este ocurrió. Los creyentes escucharon a esta palabra de Jesús y escaparon. Pero también tiene aplicación para nosotros. Primero tiene aplicación en decir eso. Si Jesús fue fiel para cumplir letra por letra esta profecía del juicio sobre el templo, también Él es justo y fiel para juzgar ese mundo. Como cumplió su palabra en el pasado, Él es fiel para cumplirlo cuando viene Jesús por la segunda vez. Debemos ser preparados. Segundo, ¿cómo debemos ser preparados? Pues debemos escuchar esas palabras de Jesús y no tener nuestro tesoro aquí en la ciudad de Jerusalén, en nuestras cuentas de banco, en nuestra familia, en nuestra casa. No, este no es nuestro tesoro. Nuestro tesoro está en los cielos con Cristo. No queremos ser como la esposa de Lot. Cuando viene el día de venganza, estamos doblados mirando a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Veando este mundo pensando, oh, pero sí tenía más de este mundo. Y dando evidencia que nuestro corazón todavía está en este mundo. Seremos destruidos si nuestro corazón está en este mundo y no buscando primero su reino. Él continúa en versículo 22. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí Jesús da una descripción de por qué todo esto ocurrió al templo. La interpretación teológica. Y la interpretación es eso. Esos son días de venganza. Y preguntamos, pues, días de venganza, ¿qué significa eso? Pues Jesús explica cómo están escritas. Cómo están escritas en el Antiguo Testamento. Si usamos los comentarios buscando dónde encontramos esta frase, los días de venganza. Lo encontramos en Levítico, lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos muchas veces en los profetas. Pero creo que hay una citación especialmente que Jesús tenía en mente. Creo que es Isaías 61, versículo 2. ¿Por qué creo eso? Porque Isaías 61, versículos 1 y 2, forman casi toda la historia de la vida de Jesús según Lucas. Recordamos en Lucas 4, 18, 19, cuando Jesús estaba en Nazaret y allí Él estaba en la sinagoga y ellos le dieron un libro, el libro de Isaías, y lo abrió al capítulo 61 y comenzó leyendo así. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y terminó. Y cerró el libro. Le devolvió a su asistente y se sintió. Y con eso, todo el pueblo tenía que estar con boca abierta pensando, no cumplió el versículo. Porque Él ha venido para anunciar paz. Él ha venido por la primera vez para proclamar el Evangelio, para proclamar liberación. Pero el fin de este versículo en Isaías 61 es el año favorable del Señor, el año de júbilo, el año del perdón de pecados y deudas, este año grande y el día de venganza de nuestro Señor. Él no dijo eso la primera vez. ¿Por qué? Porque en su primera venida Jesús vino para traer paz, para traer perdón a nosotros y a los judíos. Pero cuando ellos rechazaron su Mesías, ellos han perdido su oportunidad por paz con Dios. y solamente lo que quedó fue el día de venganza. Y esto fue lo que ocurrió en el año 70. Esta fue la destrucción del templo y de la religión de los judíos, porque ellos rechazaron su Salvador. Todavía ese tiene aplicación por nosotros, porque sabemos que como Dios fue fiel para juzgar a Israel por rechazar el Salvador, también vendrá el último día de venganza, cuando Jesús va a juzgar ese mundo que le rechaza, que rechaza su oportunidad por paz. Y todo lo que queda es venganza. Terminamos esta sección en versículo 23. Ay de los que estén en cinta, de los que estén creando en aquellos días, porque habrán una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No tenemos tiempo para explicar este último versículo, entonces vamos a tener que comenzar aquí cuando seguimos la próxima semana. Pero quiero terminar con eso. Cuando pensamos en esos tiempos que los discípulos iban a tener que sufrir, y cuando pensamos en el futuro, en las dificultades que vamos a tener que sufrir como los que identifican con Jesús y con su nombre, debemos recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos siguiendo los pasos de Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Él quien sufrió primero para que pudiéramos ser preparados para sufrir por causa de su nombre. Pensamos cómo todo eso fue cumplido en una manera, en Jesús. Primero, si tenemos miedo de ser entregado por nuestra familia, por nuestros amigos, tenemos un mejor amigo, quien fue entregado por Judas. Él sabe cómo es de ser traicionado por un amigo. Y él no odió, pero él le amó. Segundo, él dio testimonio ante de los gobernantes. Y él es sabio. Él tenía palabras sabias para los que estaban acusándole. Y Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros para darnos sabiduría en los tiempos de testificar para su nombre. Tres, si tenemos miedo mirando los huracanes, los terremotos, las guerras y pensamos, wow, tanta oscuridad hay en este mundo. Recordamos que Jesús se murió en oscuridad en esas 3 horas en la cruz. Y cuando se murió había un gran terremoto. Y cuando se resucitó había un otro gran terremoto. Sí, hay estos dolores de parto. Pero eso son evidencia que nuestro Salvador va a regresar. Evidencia que aunque esta creación está lleno ahora con oscuridad, tenemos la luz del cielo, nuestro Salvador Jesús. Y finalmente, cuando pensamos en ese día de venganza, cuando pensamos en el horror de más que 1 millón de los judíos muriendo en hambre y en fuego allá en Jerusalén, esta es solamente una sombra de la destrucción que va a ocurrir en ese mundo por los que rechazan a Jesús. Y podemos dar gracias que si somos en Cristo, somos seguros. Porque aunque debíamos sufrir la día de venganza de Dios por nuestros propios pecados, Él sufrió todo este ira por nosotros en la cruz. Entonces, tal vez tenemos que sufrir físicamente, pero no tenemos que sufrir eternamente, espiritualmente, porque Jesús sufrió este día de venganza por nosotros en la cruz. Y por eso somos librados para identificarnos con Él. Y para sufrir para su nombre. Oramos.